When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
In the 90s, New York detective Louis Scarcella locked up the worst criminals.
Putting bad guys away, there's no feeling like it.
Then jailhouse lawyers took aim, led by Derek Hamilton.
Scarcella took me to the precinct and lied.
20 men eventually walked free. Now, in the Burden podcast, after a decade of silence, Louis Scarcella finally tells his story, and so does Derek Hamilton. Listen to The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el horario que estén escuchando este podcast que se llama La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, me encuentran en redes como arroba Jorge Luis S. Oficial y en Instagram como arroba Jorge Luis S. guión bajo 77. Este espacio que se llama La Huella OVNI se conecta con ustedes a través de un hashtag que es numeral La Huella OVNI, no lo olviden, y cada vez que quieran poner algo para alguna pregunta, alguna duda, alguna mirada distinta, utilizan el hashtag. Recuerden que este espacio, recuerden que La Huella OVNI es un lugar para que ustedes hagan preguntas y entre todos intentemos responderlas. Pero en esta contradicción un poco divertida, un poco interesante que yo les propuse desde el principio, no nos casemos con verdades absolutas, escuchemos todo y cada uno saque sus propias conclusiones. En esto de escuchar todos, hoy estoy muy contento porque vamos a tener una charla bastante profunda y bastante interesante con un amigo, con Esteban Cruz Niño, un conductor de televisión colombiano, antropólogo, historiador, un investigador, un comunicador del misterio, de lo extraño y con miradas que realmente valen la pena escuchar. Si les parece, vamos con la nota. Nos vamos a dirigir a Bogotá, esta tierra alta, llena de calor, de amistad, de sorpresas, de tantos temas y sobre todo de historia y de misterios. Ustedes saben que en Bogotá está uno de los museos, yo creo, más famosos del mundo, sobre todo cuando hablamos de misterios, que es el Museo del Oro. Y en el Museo del Oro están los artefactos de Quimbaya. Los artefactos de Quimbaya son estos avioncitos de oro precolombino. Ahora vamos a poner algunas de estas imágenes de los avioncitos de oro precolombinos para entender de qué estamos hablando. Pero son unas figuras muy pequeñas, de 5 o 6 centímetros, hechas con una aleación de oro por una cultura antigua, que es la cultura Quimbaya. Y se calcula que estos objetos, que son conocidos como los pájaros de Otún o los artefactos de Otún, porque se encontraron alrededor del río Otún, podrían ser una representación de unión de diferentes animales. Pero ustedes miren las imágenes y díganme qué les parece, qué piensan que pueden ser. Sí, realmente parecen aviones, son realmente sorprendentes. Bueno, vamos a hablar con un amigo muy muy querido, que es Esteban Cruz Niño, conductor de televisión colombiana, que tiene un programa que se llama Más Allá, que habla justamente de misterios, pero aparte él es antropólogo, es historiador, y le pedí que me dé su opinión y que nos cuente qué son estos avioncitos de oro y si él realmente piensa que son aviones de oro, o si él descarta esta teoría.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek
and other convicted murderers.
Started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
¿Qué es? ¿Cuál es la importancia del Museo del Oro de Bogotá?
Siempre existió durante la colonia, durante un periodo que llamamos el Nuevo Reino de Granada, que era el momento en que los españoles gobernaban lo que hoy es Colombia, la idea de que en esta zona existía una ciudad de oro o una zona llena de oro que llamaban el Dorado. El Dorado es un mito que venía desde Europa, pero que tenía relación con una gran cantidad de piezas de oro que efectivamente se encontraron de diferentes culturas prehispánicas que habitaban el territorio. Hubo muchísimas expediciones. Ursúa, por ejemplo, un conquistador, buscaba lo que se llamaba el país de la canela, un lugar en donde la gente era más desarrollada que el resto de las culturas, como una especie de reino que tenía las carreteras, las casas y también sus vestidos hechos completamente de oro. Nunca se encontró, quedó entre el mundo de los mitos. Por eso el aeropuerto de Bogotá se llama el Aeropuerto Internacional El Dorado, para que los pilotos dijeran y las aerolíneas que estaban llegando a El Dorado. En 1940 se reunió la Junta del Banco de la República, que es el Banco Nacional de Colombia, y decidió detener algo que hacían que era completamente terrible. Las reservas de oro del país se fundían y se convertían en lingotes y muchas veces se vendían para financiar guerras y proyectos del país. Ahí, dicen, se fundieron estatuas de oro macizo del tamaño de animales. Entonces la Junta dijo, no más, vamos a guardar ese oro, pero como arte, y tenemos que hacer una sala para exhibirlo. Y compraron algo que se llama el Poporo Quimbaya, que es un símbolo nacional de Colombia. Y así comenzó el Museo del Oro.
Guarda muchos, muchos elementos que son extraños. ¿Qué es lo más extraño que tiene?
Una de las piezas más fabulosas o más importantes del Museo del Oro es la llamada Balsa Muis, que tiene una historia muy extraña. En un municipio, en un pueblo llamado Pasca, cerca de Bogotá, un hombre llamado Lázaro Fonte salió a caminar. Y extrañamente tenía la costumbre Lázaro Fonte de meterse en cuanta cueva y cuanta grieta encontrara en el camino. Y subió hasta un páramo, que así le llamamos a las partes altas de las montañas en Colombia, un ecosistema que solo existe en Ecuador y en Venezuela también, y que sería análogo, con menos humedad, a algo que se llama la puna en Bolivia y en Perú. Y este señor Lázaro Fonte entró y vio una piedra muy extraña que tenía forma de huevo con colmillos. Se sintió extrañado, cogió, se dio cuenta que tenía una fisura, la levantó y adentro encontró una de las piezas más fabulosas, se dice, de la historia de la humanidad. Es una representación de un grupo de gente sobre una balsa de leños y se ven los leños hechos de oro, amarrados unos a otros, con personas de pie y en el centro una especie de chamán o un líder que está con las manos abiertas. Los españoles habían escrito que en una laguna llamada Laguna de Guatavita, el gran líder de los indígenas Muisca se cubría de oro, de polvo de oro, con cera, y se colocaba alhajas en todo su cuerpo y desnudo se lanzaba para que el oro fuera como parte de pagamento, como una especie de ofrenda a la tierra, y después salía desnudo sin nada de ello. Y se decía que en el fondo de esa laguna, tanto que se drenó en algún momento por una compañía inglesa a la laguna y se encontraron cosas, tanto que en el fondo de la laguna decían que eso era el Dorado, y por eso le llaman la Balsa del Dorado. Lo interesante es que este señor la encontró en 1969, Lázaro Fonte, la guardó, evitó que se la robaran varias veces evitó venderla a mucha gente de otros países que vino a comprársela y hoy en día está en el Banco de la República. ¿Por qué es tan importante esa balsa? Porque nos confirma la leyenda, en parte, del Dorado. Y además de eso, existió otra balsa aún más extraña y rara que se llamaba la balsa de Siecha, que fue encontrada también en una especie de sarcófago, una balsita de oro, pero es que son idénticas a escala, como una figura de acción. Piensen ustedes como una figura de estas que pueden comprar ustedes de Hot Wheels o de cualquiera de estos carros, automóviles o aviones que son a escala, así es, pero en oro. La balsa de Siecha fue encontrada en el siglo XIX, fue vendido al Museo de Bremen en Alemania y cuando la llevaban en un barco pasó algo realmente extraño, que es que el barco se incendió y la balsa se perdió para siempre.
¿De dónde provienen y cuáles son las explicaciones científicas y no científicas de estos objetos?
Una de las piezas más fabulosas que han estado en todo el mundo y salen en cantidad de programas de televisión y libros, que están entre las 60.000, porque hay 60.000 piezas aproximadamente en el Museo del Oro, una colección de las más grandes del mundo, son los llamados pájaros Quimbaya. Antes de eso, hay que tener claro quiénes eran los Quimbaya. Los Quimbaya fueron un grupo étnico que vivía en lo que hoy en día es el eje cafetero, donde sale el café de Colombia o donde salió el café de Colombia, de esa zona. Muchos de esos pueblos incluso surgieron no por el café, sino porque fueron muchas personas buscando guacas, tumbas indígenas para saquear. Y era tal la cantidad de tumbas en el siglo XIX que se saqueaban, que los pueblos se fundaron alrededor de eso. Entonces, hay un río que se llama Otún, y sobre ese río y ese valle se hicieron un montón de excavaciones de estos guaqueros y empezaron a salir unas figuras muy extrañas en el siglo XIX que se llaman, o sea, se les dice los pájaros de Otún. Los pájaros del Otún son figuras zoomorfas, hay 24 tipos y cada uno de esos 24 tipos tiene unas alas, una cabeza, a veces simulan un cocodrilo, a veces simulan un murciélago y en la parte de atrás una cola de pescado que se parecería mucho a lo que hoy en día sería un avión. En los años 70 vino al Museo del Oro a visitarlo un señor que se va a volver muy famoso, que también es muy controvertido, que se llama Erich von Däniken. Däniken habló con una arqueóloga que en ese momento era muy joven, que se llama Margarita Serge, y a partir de ahí escribió un montón de libros famosos como El Retorno de los Dioses y muchas cosas más, en el que él toma estas piezas y otras y dice que son una especie de pruebas de las visitas de alienígenas extraterrestres o de viajes en el tiempo. Como tienen forma de avión muy clara, mucha gente dice que son OPARs, que son objetos fuera de lugar en el tiempo, como si alguien hubiera viajado y en ese tiempo y espacio los habitantes de Lotún hubieran visto un avión y lo hubieran querido reproducir. Sin embargo, no hay ninguna prueba arqueológica más allá de esas figuras. Los arqueólogos, yo soy antropólogo, terminamos concluyendo que esa hipótesis es de las hipótesis más débiles. Sin embargo, ha sido tan importante que hoy en día se cotizan de una forma muy alta estas figuras en el mundo y son supremamente preciadas. Cuando ustedes ven alienígenas ancestrales, el broche que usan los presentadores son los pájaros de un río llamado Otún en las profundidades de Colombia.
Gracias a Esteban Cruz Niño por sus consideraciones, su análisis sobre los avioncitos de oro y el Museo del Oro de Bogotá. Búsquenlo en redes, lo encuentran en Instagram, en Twitter como arroba Esteban Escribiente, si no me falla la memoria, pero si ponen Esteban Cruz Niño lo van a encontrar en todas las redes. Así que muchísimas gracias a este experto colombiano. A mí me queda contarles que yo estuve en el Museo del Oro, hice muchas entrevistas, hice varios documentales para tratar de entender qué es lo que ocurre. Y siempre me he encontrado con estas dos vertientes, ¿no? La vertiente antropológica, la vertiente más científica que explica que cada uno de estos avioncitos perdón, pero yo los llamo avioncitos, en realidad es la unión de dos animales para formar alguna especie de animal mitológico que hacía la cultura quimbaya. Y por otro lado está esta postura que parte, como bien decía Esteban, a partir de Erik von Däniken, el autor de todos estos libros y un poco el padre de estas teorías de los antiguos astronautas, que ellos ven aviones. Yo la teoría de la unión de dos animales, la teoría antropológica, cuando me la explican los antropólogos, me parece muy lógica y muy cierta y muy interesante. Pero realmente cuando veo algunas de estas imágenes, yo sigo quedándome sin palabras, preguntándome cómo puede la casualidad haber dado forma hace más de 500 años a un elemento que se parece a un jet de combate moderno. ¿Cómo puede haber ocurrido? Y estas son las preguntas que usualmente nos hacemos cuando hablamos de antigüedad, que es uno de los temas que usualmente siempre volvemos a tocar y creo que son de los más interesantes, ¿no? Y la pregunta es válida, o sea, porque uno ve un avión y ve esta imagen, si alguien no le dice que es viejo y piensa que es un avión en miniatura. Por ahí con alguna decoración extraña, algunas cosas más bien tribales como estas pequeñas rayas que tienen algunos, estos pequeños dibujos, pero la pregunta persiste, ¿no? Y ya hablamos tantas veces del oro que volver a hablar de cómo este elemento de alguna manera sigue siendo en todas las culturas el elemento que comunica a los dioses que están en el cielo, en las estrellas, con la tierra, y sabiendo que el oro es un elemento extraterrestre, es como que tenemos una conjunción de cualidades que a mí me explota la cabeza cuando trato de pensar en toda esa conjunción de cualidades e intento darle algún tipo de explicación. Realmente es un misterio, realmente es algo que nada, necesitaríamos una máquina del tiempo para tratar de entender si la interpretación antropológica es totalmente correcta o realmente alguien vio algo de esto aterrizado en la tierra, volando en el cielo, y a partir de ahí lo construyeron. Obviamente no hay respuestas y nos tenemos que quedar más con la respuesta antropológica. Pero yo los invito a que se queden con la duda también. Miren las imágenes, obsérvenlas en detalle, vean la cantidad que hay y díganme ustedes mismos qué es lo que piensan que pueden ser estos objetos tan, tan particulares, tan extraños que pasaron a la historia como los avioncitos de oro precolombino, ¿no? Estos artefactos de Quimbaya.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Bueno, vamos a seguir con la huella ovni. Creo que no lo dije en todo el programa hoy. Síganme en mis redes, @JorgeLuisS.Oficial en Instagram, @JorgeLuisS-77 en Twitter. Recuerden que todos los programas, todos los episodios de la huella ovni, cortados en episodios desde 20 a 30 minutos, están subidos a Spotify, a Apple Podcast, a iVoox, absolutamente a todas las plataformas de podcast, y lo pueden escuchar y recomiéndenlos desde ahí. Estamos muy sorprendidos de la cantidad de reproducciones que está teniendo en todas estas plataformas, y la verdad que me hace, no sé por qué hablo en plural, me hace súper, súper feliz. También tenemos la lista, la playlist que está en Spotify, donde voy subiendo, cuando me acuerdo, honestamente hace varias semanas que no lo hago, prometo actualizarla, todas las canciones que vamos utilizando aquí en el programa y que de alguna manera tienen que ver con el tema OVNI. Y estamos en La Huella OVNI y yo soy Jorge Luis Zuckdorf y recuerden utilizar el hashtag #LaHuellaOVNI. Hay comentarios, fotos, imágenes, todo el material y sobre todo las preguntas que quieran que sigamos respondiendo, porque recuerden que ustedes son el espíritu, la carne, la columna vertebral de este programa que se estructura en base a lo que ustedes quieran que hablemos y o discutamos. También recuerden de enviarme todas sus experiencias personales que quieran contar al aire. Empecemos a compartir, comencemos con este desafío de compartir entre todos los que hayan tenido, por supuesto, algún tipo de experiencia o de visión extraña en el cielo. Tal vez podemos dar una explicación, tal vez no. En principio, mi propuesta es escucharnos entre todos. Y hoy vamos a tener una de estas experiencias y la vamos a tener ahora. La verdad es que fue una experiencia que me llegó a mi Instagram, @jorgeluissoficial, y que para mí fue súper interesante, así que le pedí permiso a la protagonista para contarla. Ella se llama Lucía Berganti, y bueno, aquí está su experiencia.
Yo estoy viviendo, bueno, acá en Río Negro, en Viedma, hace un par de meses, en enero me vine para acá. Y bueno, la cosa es que yo ya había escuchado varios casos, o sea, que varias personas que me han contado que acá a 30 kilómetros en la lobería, que se supone que hay como un portal o una entrada subterránea donde entran naves y luces, y mucha gente la ha visto. Ha visto las luces que tocan, como que tocan el agua, y no sé qué es lo que toman ante el agua. Y bueno, la cosa es que un día yo estaba con mis nenes y ya era de noche, pero estaba cálido la costa, en la costa del mar. Yo vivo a 2 cuadras del mar y estamos ahí jugando en los médanos, y bueno, de repente le digo, vamos a la costa, vamos más al mar a ver cómo está el clima, además. Bueno, nos acercamos y bueno, de repente vimos una luz. Obviamente, bueno, es un pueblo de 1500 habitantes, es muy chiquito, y en general hay pescadores y demás, pero no mucho, no hay mucha gente por esa parte. Y entonces empezamos a ver y yo pensé que era una lancha. Bueno, capaz que es una lancha. Y después empezamos a ver y no era una lancha. Era una luz que se prendía y se apagaba, que se hacía más resplandeciente y era un color azul muy brillante. Obviamente que era totalmente de noche. No había estrellas porque estaba medio nublado. Así que aparecía, y en cuanto nos acercamos un poco, ponerle que la distancia haya sido 100 metros o un poco más, que yo, una cuadra y media de distancia más o menos. Y bueno, la cosa es que se empezó a desapareció como ese resplandor. Igualmente había como 2 estrellas paradas a la misma altura, que se veían apenitas. Y después nos alejamos y empezaron a aparecer de vuelta 3 luces, las cuales se interrelacionaban entre sí, haciendo como vaivenes de intensificación de luz. O sea, como si fuera una clave morse o una comunicación entre ellas. Y danzaban, eran 3. Y bueno, como que bajaban el agua, tocaba uno el agua, se reflejaba. Era como, ¿viste cuando Venus está muy fuerte así? Bueno, así, de esa manera era. De forma de estrella, bueno, y se movían y se relacionaban entre sí. La verdad que justo no tenía batería en el teléfono. Así que no tuve la suerte de poder firmarlo. Y bueno, la verdad que nos fuimos y seguían como bailando entre sí y aparecían, desaparecían y después parpadeaban y luego se iban y después aparecían y como que bajaban y tomaban, como que agarraban agua del mar. Así como me quedé asombradísimo.
Muchísimas gracias, Lucía, por haber compartido esta experiencia tan interesante. Si quieren seguirla en las redes, a ver qué opinan, si alguien ha tenido una experiencia similar, si se les ocurre qué puede llegar a ser. La verdad es que sigo esperando más y más experiencias, que pueden contactarme en mi Twitter, en mi Instagram, en el mail. Recuerden que yo tengo un mail para que también me manden historias, que es lashistoriasdegeorge@gmail.com. Ahí también pueden enviarme todas las historias, los audios que quieran que pongamos en el programa. Todos son más que bienvenidos. Episodio 61. Gracias por haber llegado hasta aquí en La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Zuckdorf. Recuerden que me encuentran en redes, en Instagram como @jorgeluissoficial, en Twitter como @jorgeluiss-77, y si me quieren enviar audio, fotos, algún video, pueden hacerlo a mi email, que es lashistoriasdegeorge@gmail.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sigan mirando al cielo, sigan animándose a hacerse estas preguntas que sabemos que no tienen respuestas, pero sabemos que son el motor principal para que nuestro cerebro funcione de otra manera, para poder llegar a esas conclusiones que nadie ha llegado. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
In the 90s, New York detective Louis Scarcella locked up the worst criminals.
Putting bad guys away. There's no feeling like it.
Then jailhouse lawyers took aim, led by Derek Hamilton.
Scarcella took me to the precinct and lied.
20 men eventually walked free. Now, in the Burden podcast, after a decade of silence, Louis Scarcella finally tells his story, and so does Derek Hamilton. Listen to The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.